Para comenzar este capítulo y esta temporada, por lo demás, sean muy bienvenidos. Para comenzar, quería pedirles a quien quiera que nos está escuchando en este momento que piense en su último amorío con una serie. Hablo de esa serie con la que te desvelaste, la que seguiste hasta el final y esa serie que, no sé, la que encontraste que todo en la vida podía explicarse con un ejemplo de esa mismísima serie. Y de pronto, obviamente, esa serie se acabó y te costó superarla. Te quedaste un poco huérfano porque antes siempre tenías algo que ver, todos los días. Y uno se consuela viendo, no sé, curiosidades de la serie, entrevista con los actores, memes, pa' qué decir, escenas eliminadas, bloopers, incluso a veces podcasts o programas o comentaristas que analizan estas series y, no sé, hacen estas teorías conspirativas del argumento. En fin, todos esos materiales sirven para superar ese vacío. Pero eventualmente solo va a quedar superarlo. Y ahí volver a preguntarle a tus amigos y conocidos como, oye, ¿qué serie estáis viendo? ¿Qué me recomiendan ver? ¿No? Como que uno mendiga series. Bueno, lo digo simplemente porque a mí me pasó últimamente con la serie Succession, que es esta serie de HBO, y llegué al punto de escuchar la banda sonora mientras caminaba el metro y como creerme el cuento que yo era igual a uno de sus personajes. Bueno, y es la música obviamente que escuchamos en este mismo momento. Todo este largo relato para contar que ese horror vacui, ese miedo al vacío, es mucho más antiguo de lo que creemos. Soy Emilia Maki y esto es Humanidad Parla en China. Estamos de vuelta con la temporada 2. Aquí hablamos sobre fenómenos de la expresión artística, la cultura, la comunicación, y mientras también tratamos de establecer vínculos entre el pasado y el presente. Este es un programa de Radio Inventada CCE Santiago, lugar desde el que estoy grabando. Y hoy quiero hablar sobre el teatro del siglo de oro, porque dicen los rumores que durante esos años se estrenaban obras de teatro nuevas todos los días, lo que personalmente me parece una locura. Como ya es tradición, empecemos el capítulo con nuestra sección Wikipedia. Maestro Fabián, voy a necesitar música barroca, por favor, música de laúd o de algún instrumento que ya esté en desuso. Bueno, empiezo a leer. Dice Wikipedia, se conoce por teatro español del siglo de oro a la gran producción teatral comprendida durante los siglos XVI y XVII en los dominios de la corona española. Este extenso periodo se le considera uno de los más fructíferos debido a que vio nacer a algunos de los dramaturgos más conocidos y universales, tales como son Lope de la Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Tras la llegada del Renacimiento y el resurgir de las ciudades por el restablecimiento del comercio, el teatro en Occidente escapa al control de la Iglesia y vuelve a hacerse presente en la vida cultural de las principales ciudades de Europa, propiciando así que paulatinamente se creen de nuevo edificios estables con programación regular y las compañías itinerantes ahí van a encontrar su asiento. Miren, no vamos a ahondar mucho en el contexto histórico, creo que Wikipedia lo deja bastante claro. Además, hay un capítulo anterior, de la temporada anterior, que hablo de la imprenta, que le puse el Internet del Quijote, y ahí igual entregamos un poco ese panorama histórico porque es bastante similar. Así que ahí después, si lo quieren escuchar, bienvenidos. A grandísimos rasgos, durante estos siglos se inventa la imprenta, que ya lo he mencionado anteriormente muchas veces, y eso lo importante es que le quita un poco de poder a la Iglesia en términos editoriales y curatoriales. Y además la gente se vuelve a encontrar en las ciudades después de mil años de estar aislados en los campos, con pestes, pandemias y un largo etcétera de desgracias medievales. Entonces la imprenta nace a la par con esta pequeña burguesía o estos comerciantes, y ahí empieza lentamente la cultura de la compraventa y la adquisición de servicios, en comparación a la época anterior, que es una economía basada en nobles con feudos. Y por supuesto, el teatro no se quedó atrás, tuvo su propia transformación. De a poco iban naciendo, bueno, mejor dicho, renaciendo, ya podría ser un capítulo sobre los griegos y los romanos, pero de a poco iban renaciendo las primeras butacas pagadas. Eso que hoy se traduce en esa fila online que uno tiene que hacer en un sitio web para adquirir a un elevadísimo precio un pequeñísimo espacio en un tremendo estadio junto a tu artista favorito, ese concepto, de cierta manera, ya estaba comenzando durante estos días. El teatro ya no era solo los dramas litúrgicos, no eran solo estas compañías itinerantes con su carreta pasando su gorra al final de la función. Ahora había un corral, un lugar estable donde se podía experimentar y complejizar la tecnología o los efectos especiales, ¿ya? Era una casa completa. Dentro de ella era donde sucedían las cosas, donde pasaban los cagüines, donde había cultura. Ya había empezado esa sensación, esa picazón de querer estar en todos los panoramas y no querer quedarse fuera de esta sala de teatro. Y tampoco nadie quería perderse los chistes o los insultos más ingeniosos del momento.
¿Quiere hablar de madres? Hablemos de madres. Hablemos de madres. Bien. Tu madre es tan fea que nació dos veces. Cuando el doctor la vio, dijo: esto todavía no está bien, y la volvió a meter.
¿Sí? Pues tu madre es tan estúpida que hace ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox.
¿Sí? Pues tu madre es tan vieja que su leche materna es en polvo y te amamanta así.
Tu madre es tan... Megantilo.
De hecho, si ustedes buscan Corral de Comedias en internet, van a ver que era una estructura muy estudiada y muy categorizada. Eran estas casas antiguas coloniales que tienen como sus 3-4 lados, sus fachadas, y adentro había un patio central, desde el que se podía mirar desde todas estas como galerías. Quiero mencionarles 4 elementos clave. En primer lugar, ya lo mencionamos un poco, pero tenían asientos por precio y estatus. Las entradas más baratas, obviamente, eran las de más abajo. Tal como los conciertos, el espacio cancha era sin asientos y era obviamente más barato. De hecho, me llama mucho la atención que incluso algunos lugares en la misma cancha donde estaban todos parados tenían una pequeña sección apartada solo para mujeres. Lo que me imagino que debe haber sido para evitar el acoso y la violación directamente durante esta jornada. No creo que por temas tan feministas como para mantener el orden un poco durante la función de estas obras. Y obviamente los precios subían cuando uno quería una mejor ubicación, en un lugar más cercano al escenario o más elevado en términos de ángulo. Uno podía verlo, no sé, sin tener que ponerse puntillas porque el de enfrente es más alto, etcétera, ¿no? Algo que igual conocemos muy bien cuando vamos a conciertos. Incluso habían entradas en los teatros ingleses, al menos, que estaba apareciendo un fenómeno súper parecido, el teatro de Shakespeare, sin ir más lejos. Los teatros ingleses, cuando fui al Globe Theater de Shakespeare, me demostraron que incluso habían unos asientos extremadamente caros que eran en el teatro. En el piso de arriba era como encima del escenario. Entonces uno, a pesar de que no entendía nada porque estaba viendo a los actores de espalda y desde arriba, lo que me parece una locura, eran los más caros porque así todo el resto del público podía ver que tú habías ido a esa función. Entonces obviamente cumple ese rol como de copucha que quizás ahora cumplen ese rol las redes sociales, ¿no? Pero como qué loco que a mucha gente ya pagaban su entrada para ser parte del evento cultural más allá de que quería ver la obra o entenderla o reflexionar o etcétera. A pesar de esta gran diferencia de asientos y precios en el Corral de Comedias, este lugar seguía siendo un lugar bastante transversal. Había una pequeña sección muy snob de la clase alta que nunca valoró el corral como expresión artística, pero más allá de eso, todas las clases sociales querían disfrutar el espectáculo. Además, hay que pensar que venían de una época de castas que estaba evolucionando lentamente a una sociedad donde uno podía ascender, entre comillas, mediante un oficio, mercantilizar tus productos y etc. O sea, la clase media que se iba formando durante estos años fueron los grandes visitantes, los grandes clientes de los corrales de comedias. Sin ir más lejos, José Antonio Maraval, en su texto Teatro y Literatura en la Sociedad Barroca, dice que en las obras había, y aquí abro comillas, una variada pululación de personajes de diferente papel y posición. Si se hiciera la lista de profesionales que salen a escena o que son mencionados sobre las tablas en la producción de estos comediógrafos, tendríamos un repertorio casi total de las modalidades de trabajo en la sociedad de la época. Me parece muy interesante porque no solamente el público era muy diverso y de diversos oficios y trabajos, sino que también las obras los representaban en su variedad. Entonces era un poco como que el público se miraba al espejo durante estas obras. De hecho, hay como personajes muy particulares que siempre tenían este como estereotipo desarrollado. Por ejemplo, había muchas tallas sobre los alcaldes y sus escribanos, que era como que los alcaldes eran como ineptos y que los escribanos eran como sus lacayos que le decían que todo estaba bien a pesar de que todo estaba mal. Y ya empezaron como las tallas sobre abogados, ¿no? Como creo que en ese sentido era un poco como los Simpson o como estas series de monitos donde siempre está como el abogado, el policía, el cartero, ¿no? Y hay como toda una burla hacia como el estereotipo que hay detrás. ¿Ya? Eso en primer lugar. El segundo elemento que me parece muy interesante de los corrales de comedia es el tema de la bebida y la comida, porque ustedes comprenderán que esto, en esta época, el bar y el teatro estaban muy de la mano, eran la misma cosa. La gente se podía emborrachar, la gente podía comer, la gente incluso podía tirar comida al escenario si es que encontraba que no le gustaba lo que estaba viendo, así feedback instantáneo. Y me parece, si bien debe haber sido un desorden y una catástrofe igual presentar cualquier obra de teatro, me parece interesante igual esta dualidad que hay, porque luego, bueno, aquí me estoy yendo por las ramas, pero luego en el siglo XIX es Richard Wagner, que es este compositor y director de orquesta, va a ser Wagner el que oscurece las butacas de una sala de cine o una sala de teatro, diciendo muy entre líneas que quiero que solamente se fijen en lo que está pasando en el escenario, quiero que solamente se concentren en la función. Entonces ahí hay un buen debate igual, como uno va a ver cultura a distraerse o va a reflexionar, ¿no? Igual hoy en día sigue pasando mucho, por ejemplo, cuando uno va a ver teatro callejero, obviamente los actores no tienen control sobre ti, tú puedes estar comiendo cabritas, puedes estar tomando cerveza, o sea, como puede estar fumando incluso. Y hace que el espectáculo sea distinto. No sé, hay como dos equipos, ¿no? Como el equipo Corral de Comedias y el equipo Richard Wagner. Que también es entendible, obviamente, cuando hay una función en la que se necesita silencio, se necesita concentración de los artistas. Todo es tremendamente válido, pero me gustan mucho estas dos caras de la moneda que hay. Pero bueno, la gente carreteaba ahí adentro. Pasaban largas jornadas, así que podían, no sé, pasar 5 horas adentro, 7 horas adentro, así que era importante que haya bebida y haya comida. El tercer gran elemento es que estos currales de comedia estaban súper bien organizados en términos espaciales. Incluso hay espacio para el personal, cosa que antes quizás no existía tanto. Por ejemplo, había un espacio delimitado para los músicos que se ponían a un costado donde la gente todavía los podía ver, o había un espacio muy delimitado para los apuntadores, que eran estas personas que le soplaban las líneas a los actores desde un lugar como un poquito escondido. Y incluso, quizás esto un poco obvio, pero había un espacio delimitado para el estacionamiento, donde la gente podía dejar los caballos, las famosas caballerizas de los tiempos antiguos. Yo sé que esto igual es un poco obvio porque seguramente siempre existieron estacionamientos, no muy difícil contemplar el espacio para que estén los caballos, pero me gusta mucho mencionarlo porque este gran dicho, esta gran tradición del mierda mierda que los actores hacen antes de salir al escenario, se dice, hay uno de los rumores dice que es porque en estos corrales de comedia, mientras más mierda de caballo quedaba al día siguiente afuera, significa que les había ido muy bien. Por eso hoy en día los actores se desean mierda mierda antes de salir a actuar, lo que me parece igual un dato freak interesante para decir ahí en la sobremesa con tu familia. Por último, el cuarto elemento que es esencialísimo de los corrales de comedia y uno de mis puntos por los cuales lo comparo tanto con Netflix y con las plataformas de streaming, era que habían entremeses, eran unas obras muy cortas, pequeñas, que iban en el intertanto de la obra mayor. Entonces, en el interludio, para que la gente no se aburriera, ponía estos mini sketch o mini obras teatrales, en general, obviamente, cómicas, ¿ya? Y aquí, en este elemento en particular, se ve el horror vacui en todo su esplendor. O sea, uno no se podía arriesgar a que un grupo de personas que estaban muy curadas, muy borrachas, se aburrieran y te tiraran comida al escenario o hicieran destrozos. O sea, por lo que me dijo la guía turística cuando fui al Teatro de Shakespeare en Londres, la gente se meaba ahí mismo en esa época. O sea, imagínate el nivel de destrucción que podía haber entre el público si estas personas se aburrían. ¿Ya? Y además algo importante es que esta gente había pagado su entrada por ir al teatro. Entonces, de alguna manera, los productores del teatro tenían la responsabilidad de entretenerlos constantemente. Ya estaba tomando forma un poco el concepto del cliente en sí y la odiadísima frase por todos aquellos que hemos atendido a público alguna vez, que es: el cliente siempre tiene la razón. Si el cliente está aburrido, seguramente la obra no es buena. ¿Sí? Era su opinión la que valía, porque de eso dependía que fueran a ir de nuevo y fueran a pagar su boleto de nuevo. Así que, bueno, mencionábamos que el fenómeno del horror vacui es este fenómeno de mucho accesorio, mucho relleno, que no haya tiempo para pensar en otra cosa. Así tal cual como cuando uno no sabe qué ver en Netflix, no sabe qué ver en HBO o su plataforma favorita y siente que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer mientras almuerza, no sabe qué hacer mientras come. El hecho de que hay que recargar todo, no solamente se vio en el teatro, obviamente, pero en la pintura, en la literatura y en todas las artes, ¿ya? Es como tanto un fenómeno mental como para no aburrirse, como un fenómeno estético. Que es obviamente la gran personalidad del barroco en sí, como fenómeno artístico. Así que, bueno, para no dejar ningún espacio vacío en este... En estas artes, y para sorprender constantemente al espectador de teatro, había que ser, obviamente, muy ocurrente.
Ahora la canción más solicitada en la WQR.
¡Oh, puede ser!
Es nuestro tema, chicas.
No lo puedo creer.
¿Listas?
Sí.
5, 6, 7.
Make a my way downtown, walking fast, faces past, I'm homebound.
Como les contaba, había que ser vivo igual para mantener el gancho constante en el exigente cliente que resultaba ser el de los corrales de comedia. Y por eso se dio rienda suelta a estos moldes que venían desde hace mucho tiempo, pero estos moldes que podían ayudar a hacer muchas obras que son distintas, pero en su esencia eran bien parecidas en términos de acciones. Voy a dar algunos ejemplos, quizás hay muchos más, pero voy a ir con algunos. Por ejemplo, El amor imposible o Lejano, como La dama boba de Lope de Vega, bueno, Romeo y Julieta, que es como el mejor ejemplo. Y también esos moldes han ido a un sinfín de películas románticas, como, no sé, pienso en El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, o 500 días con ella, o 500 days of summer. En Chile incluso está La viuda de Pablaza, que si tienen la oportunidad de verla, la recomiendo. Es una tragedia muy impactante sobre una señora de campo que se enamora de su hijastro. Y es como muy trágico porque es un amor tremendamente no correspondido. Otro típico molde podría ser El camino de la venganza. De nuevo cito a Lope de Vega con Fuente Ovejuna, que es una de sus obras más conocidas, donde el pueblo como que se rebela contra su autoridad máxima porque está siendo... muy autoritario, muy exigente. Hamlet es como el gran relato de la venganza al padre que fue asesinado por su tío, ¿sí? De ahí viene ni más ni menos que El Rey León, ya que está basado en Hamlet en versión animalitos, ¿sí? Y sin ir más lejos, en Chile tenemos a Matar a un hombre, que de Alejandro Fernández Almendras, que también es un gran ejemplo como el camino de la venganza, como la planificación de la venganza. Y por último se me ocurre el tremendo gran molde que se usó hasta el cansancio en el Teatro del Siglo de Oro, se usó hasta el cansancio en el Teatro Shakespeareano y se usa hasta el cansancio durante nuestros días, que es la comedia de errores o de enredos. Esta comedia de errores o de enredos se basa en que dos o más personas son confundidas, como el hermano bueno y el hermano malo, típicos relatos donde esta persona tenía un mellizo y no lo sabía, entonces se hace pasar por él. En el Teatro del Siglo de Oro español está Don Gil de las Calzas Verdes, que es de Tirso de Molina, que habla de una niña que se disfraza de su ex porque va a vengar su honra, porque este ex le prometió cosas que después no pasó. Como que le quitó su honra porque se acostó con ella, después no se casó con ella. Pero es como ese concepto de disfrazarse de otra persona y al final se descubre la verdad. Y sin ir más lejos, he estado pasando unos audios que quizás no se entiende muy bien de qué se tratan, pero son unos audios de ¿Dónde están las rubias?, esta película del 2004 que quizás ya está media pasada de moda, pero creo que es un gran ejemplo, a pesar de que es mega burda, es un gran ejemplo porque es una película muy, muy, muy barroca. Se trata de estos dos hombres del FBI que se travisten de estas niñas blancas y rubias para cumplir con su misión. Y cumple con todos los requisitos de esta comedia de errores porque en la escena final de las comedias de errores siempre se encuentran como el impostor con el verdadero. Y siempre como que todo el mundo como que los ve en el mismo espacio y dicen como, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible este suceso? Y tienen que explicar en el fondo como, tienen que ir desenredando toda la farsa. Y esto es muy clásico. En el Siglo de Oro se hacía mucho y me da mucha risa que en Dónde están las rubias también hay una escena como muy evidentemente de ese molde, ¿ya? También es importante agregar que dentro de la comedia de los errores el travestismo es increíblemente importante. Yo diría que, así como al ojo, un tercio, incluso la mitad de las obras trataban de que alguien se vestía de otra persona para cumplir sus objetivos, ¿ya? Y eso en general era una personaje mujer que se vestía de hombre para poder acceder a esta esfera pública a la que ella no tenía acceso. Y ahí es un tema que da para largo, pero para mucho rato. Es para hacer tres capítulos de podcast, porque el Teatro del Siglo de Oro realmente era como muy de travestismo, era muy de pretender ser otra persona. Así que ahí ya se estaban concretando los subgéneros de los grandes relatos, de las grandes obras literarias. Y sin ir más lejos, esto igual sigue pasando. A medida que nacen nuevos géneros, también van naciendo los respectivos moldes, entre comillas. Por ejemplo, el caso que más se me ocurre es el caso de la sitcom. Como que la sitcom nace en algún momento y se empieza a armar como el formato Friends, por ejemplo. Siempre comparan Friends con How I Met Your Mother, en el sentido de que siempre está la pareja que siempre termina y vuelve, y termina y vuelve hasta el final de la serie. Siempre está el personaje que es un poco más alivio cómico. Después está la pareja estable, que son como los padres adoptivos de los demás en el grupo de amigos. Como que incluso pensaría en las series de familias, no sé, como Succession, la menciono de nuevo, o incluso los 80 pueden tener las mismas dinámicas como entre los hermanos mayores con los padres, o la hija que es mujer con su madre, tiene una relación súper especial, los hermanos del medio, qué rol cumplen en esa familia. Creo que hasta el día de hoy vemos constantemente moldes, o sea, hay series que tienen completamente su subcategoría dependiendo de si la serie se basa en un grupo de amigos, o se basa en un héroe, o se basa en una familia, etcétera.
Ha sido muy valiente.
No tenía elección. No podía dejar que se llevaran a mi verdadero amor.
Oye, chico, no soy lo que tú crees que soy.
Amor, todos tenemos secretos. Descuida. ¿Estás diciéndome que tú no eres...?
Sí. ¿No soy una mujer?
¿Blanca? Oh, la decepción. La traición, amigo. Me engañaste.
Cálmate, soy agente del FBI. Estaba investigándolo.
Negro, por favor. ¿Nadie te dijo que era una fiesta de blancos? ¿Eh? Por favor, alejen este tipo de mí.
Como podemos ver, por el éxito en taquilla, el Teatro del Siglo de Oro que les estoy contando era una industria millonaria. Tal cual Netflix, tal cual HBO, tal cual Star Más o la que sea que vean. Y por lo tanto, la competencia era real. Aquí, como indica el académico García Carcel, y aquí cito, el teatro fue el género más comercial. La demanda extraordinaria del mercado generó una fabricación casi en serie. Lope y Calderón, sobre todo el primero, pudieron vivir de la comedia aparte de sus mecenas. Así que ahí, bueno, interesante si pensamos en contraposición a los actores de un palacio, a los bufones de un palacio, o no sé, me parece que Mozart también fue compositor de la corte. Yo sé que Mozart es después del 1700, pero se entiende la diferencia, ¿no? Como la diferencia entre ser como auspiciado por una institución muy grande, independiente del éxito de cada una de tus obras, versus el impacto en la taquilla misma, como en la venta de butacas. Ya se ha mencionado harto, pero Lope de Vega ha sido autor de muchas obras. Dicen que escribió más de 400 obras durante su vida. Y fueron tantas que se cree que Lope de Vega era muchas personas. Algo así como Shakespeare también, que no era un autor, sino más bien era como una compañía o un grupo de autores, un equipo de guionistas. Y me gusta mucho esta relación que Lope de Vega tenía con otros autores, un poco como de rivalidad y de envidia. Así que les quería mostrar, para finalizar este capítulo, un escrito que dejó Cervantes a propósito de esta competencia por la fama. Resulta que él también quería ser dramaturgo famoso, pero tuvo que partir a la guerra de Lepanto, tuvo que ir a la guerra, lo llamaron a la guerra, etc. Y ahí estuvo, no sé, 3 a 5 años. Y aquí, en esta carta, cuenta lo que pasó cuando volvió. Así que, con su permiso, voy a leerlo. Fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes. Compuse en este tiempo hasta 20 comedias o 30. Tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. Yo no el mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas que pasan de 10.000 pliegos los que tiene escritos. Y todas, que es una de las mayores cosas que puede decirse, todas las he visto presentar, o he oído decir por lo menos que se han representado. Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad, y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias, pero no hallé pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no hallé autor que me las pidiese. Y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio. En esta sazón me dijo un librero que él me las comprara. Un autor de título le habría dicho que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que del verso nada. Y cierto que me dio pesadumbre al oírlo. Torné a pasar los ojos por mis comedias y por algunos entremeses que con ellas habían estado arrinconados, y vi no ser tan malas que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio. Aburríme y bendícelas a tal librero que las ha puesto en la estampa como aquí te las ofrece. Ya. Este texto está en el mismísimo prólogo del libro llamado 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, de Cervantes. En palabras simples, Cervantes tuvo que consolarse con ser impreso y no montado en los escenarios. Si bien este autor fue, bueno, un evidente bestseller y hasta el día de hoy se pueden leer estos entremeses, era muy poca gente la que leía en esa época. Y para ellos era mucho mejor ser conocido de forma masiva. O sea, según los académicos, una obra de esta época la veía 3.000 a 5.000 personas, como considerando toda su temporada. La fama en tiempo real era demasiado, demasiado envidiada y mucho mejor vista que se vendan tus escritos en papel. Me gusta esta carta, creo que es un desahogo con el que los escritores se pueden identificar mucho. Es un poco como el viaje de la frustración, el viaje de ser rechazado, saber vivir con el rechazo también, ¿no? Como muy sentimiento de escritor que no se ganó el Fondart, muy sentimiento de escritor que, no sé, que postuló a un concurso y el ganador después sale a la luz y él encuentra que es mucho peor que lo que escribió él, ¿no? Como esa frustración muy típica de escritores, así que por eso quería incluir esta carta de Cervantes. Así que con esa última carta llegamos al final de este episodio. Creo que dije todo lo que quería decir, así que gracias por escuchar. Usé harta bibliografía. De hecho, yo, claro, creo que esta era mi tesis de pregrado de la universidad, así que tenía harto documento de dónde fiarme. Así que voy a dejar la bibliografía en el capítulo, en la descripción del capítulo. Las dejo ahí abajito para, no sé, los que quieren leer más o tienen que hacer algún trabajo, etc. Y eso, nos vemos y hasta la próxima.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Humanidad Parlanchina es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.